Primera de Samuel, capítulo 6. Hemos estado viendo en este libro cómo la situación que había en Israel, moral, se había degenerado a tal grado que en la época de Sansón estaba este sumo sacerdote Elí con sus dos hijos, Ofni y Finés, que eran bastante malvados, no conocían a Dios y eran sacerdotes, imagínense ustedes. Y robaban de las ofrendas que el pueblo traía a Dios, de tal manera que la gente ya veía con mal gusto el traer ofrendas al Señor. Y fornicaban con las mujeres que venían a orar en el templo, era una cosa terrible, y el Señor decide quitarles la vida. Y la forma en la que sucede esto es que el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Los filisteos estaban dominando en este tiempo a Israel. Realmente Sansón no pudo librar a Israel de los filisteos porque no se dedicó a hacer eso y mató cerca de tal vez unos 4 o 5 mil filisteos máximo. Y pues no fue mucho lo que hizo Sansón. Y en esta época, cuando estaba siendo oprimido Israel por los filisteos, deciden rebelarse y hacer una guerra, sin consultar a Dios, obviamente, y les va muy mal en la guerra, y mucha gente muere. En ese momento a alguien se le ocurre, ¿por qué no traemos el arca del pacto aquí, el arca de Dios, aquí a la guerra para que nos ayude Dios, ¿verdad? Pero no sabiendo que está mal que saquen el arca de donde debería estar el arca, solamente en el lugar santísimo del tabernáculo. Obviamente Elí no estaba de acuerdo en que se llevaran el arca, pero el pobre Elí, de carácter muy débil, no pudo con sus hijos y sacaron el arca, la llevaron al campamento de guerra y de cualquier manera pierde la guerra Israel. Mataron a muchos de ellos, matan a los dos hijos de, a los dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, y los filisteos se llevan el arca, capturan el arca. Vemos que cuando Elí recibe la noticia de la impresión de escuchar que el arca había sido tomada por los filisteos, se cae de la silla donde estaba sentado, siendo un hombre ya de 98 años, se cae y se desnuca y muere. Y también la nuera, que estaba embarazada, da a luz, muere en el parto, y a su hijo le pone sin gloria, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en el capítulo 5 que nosotros vimos. Pero, ¿qué sucede? Que llevan el arca los filisteos y la meten en el templo de Dagón. Dagón era un dios que tenía el cuerpo como de sirena, pero era sireno, ¿verdad? Era hombre, con parte del cuerpo de pez y el torso de hombre. Estaba este dios allí y el arca la ponen en el templo y el Señor hace que el dios caiga, lo encuentran al otro día postrado delante del arca, lo vuelven a poner a este dios en su lugar y después encuentran al otro día a su ídolo ya roto, ¿verdad?, decapitado y con las manos cortadas y postrado delante del arca. Entonces se dan cuenta que no les conviene tener el arca allí, porque Jehová le está pegando a Dagón, ¿verdad? Y empieza el Señor a enviar, como vamos a ver aquí, plagas de ratones, con muchas pestes que tenían ahí, y también unas plagas de hemorroides a la gente, y ellos llevan el arca de una ciudad a otra, y cuando llega a la otra ciudad, ahí empiezan las plagas otra vez, y la llevan a otro lugar, y empiezan las plagas, de manera que deciden, se dan cuenta y dicen, oye, no nos conviene tener el arca, hay que regresarla a Israel. Y eso está lo que está sucediendo aquí en el capítulo 6. El arca de Jehová, o Yahvé, había permanecido 7 meses en el campo de los filisteos. Estoy leyendo de la versión textual. Cuando los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles qué haremos con el arca de Yahvé, hacednos saber de qué manera la hemos de enviar a su lugar. Y respondieron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no se la enviéis vacía, sino que la devolveréis a él con una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y os hará saber por qué su mano no se apartó de vosotros. Aún estos sacerdotes paganos sabían que habían violado el respeto que deberían haber tenido por el Dios de Israel, al haber puesto el arca en el templo de su Dios. Y por cuanto la mano de Dios estaba contra los filisteos, sabían que tenían culpa ellos en haberse llevado el arca. Entonces dice, no la envíen con las manos vacías, sino tienen que enviarlo con una ofrenda por la culpa. Y ellos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le habremos de devolver? Y respondieron, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, por cuanto una misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. ¡Wow! Imagínense ustedes. Yo creo que Dios tiene un muy buen sentido del humor. Y aquí estos señores están sugiriendo, lo que tienen que enviar son 5 hemorroides de oro, uno por cada príncipe, y 5 ratones de oro. Van a enviar más ratones, que hemorroides, porque las otras aldeas se van a asustar también, y cada aldea va a decir, yo también enviamos un ratón por mi aldea, para no sea que la plaga continúe, porque realmente la mano de Dios estaba contra la gente. ¿Daréis gloria al Dios de Israel? Que quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Por tanto, os haréis figuras de vuestras hemorroides y figuras de los ratones que infectan vuestra tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, que quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. No sé por qué, si se dan cuenta que el Dios de Israel es más poderoso que sus propios dioses, no se vuelven al Dios de Israel, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué, pues, queréis endurecer vuestros corazones como endureció su corazón los egipcios y Faraón? ¿Acaso cuando él realizó maravillas ante ellos no dejaron ir al pueblo de manera que éste partió? Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo y tomad 2 vacas que estén criando sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Uncid las vacas al carro y dejad a sus becerros lejos de ellas en el establo. Después tomaréis el arca de Yahvé y la pondréis en el carro y los objetos de oro que le devolveréis como ofrenda por la culpa y los pondréis en un cofre al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su territorio hacia Israel, hacia Bet-Semes. Él nos ha hecho este gran mal, pero si no, entonces sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ocurrió esto por accidente. Ahora, este es el consejo que están dando los sacerdotes. El arca, en realidad, como debía haber sido cargada por orden de Dios, era con unas varas que se ponían al lado de cada lado. Tenía el arca, tenía tenía argollas, 4 argollas, por donde entraban estas varas, que eran varas de madera, de acacia, con cubiertas de oro. El arca, cuando la transportaban en el desierto, el sumo sacerdote llegaba y cubría el arca con diferentes capas de materiales, de pieles y de telas, de manera que cuando ya entraban la gente que lo iba a transportar no veían el arca para nada, sino simple y sencillamente veían esta cajita azul, que era como una tela azul con que estaba cubierto hasta la parte de arriba, con unos querubines bordados, muy bonito, pero solamente se veían las varas de oro, y con esas varas lo cargaban 2 de los sacerdotes que estaban para esto. Aquí lo que atinan a hacer esta gente, y dicen, vamos a hacer un carro con nuevo, ¿verdad?, con madera nueva, vamos a tomar 2 vacas que tengan crías, que jamás se le haya puesto yugo. O sea, las vacas no saben, ustedes saben que un animal no inmediatamente se le pone un yugo y ya sabe qué hacer. Hay que enseñarle al animal que aprenda a jalar el yugo. Entonces, la prueba que ellos están haciendo es, vamos a ver si Dios es en realidad el que está en contra de nosotros, si es su mano la que está contra nosotros, y vamos a tomar unas vacas que jamás se les haya puesto yugo, que no saben cómo jalar una carreta, y vamos a dejar a sus crías allí en el establo, y vamos a poner el arca en la carreta, y vamos a poner las ofrendas, y si las vacas van camino a Israel, porque nadie las va a dirigir, sabremos que entonces Dios estaba en contra nuestra. Pero si no saben qué hacer, y si no se mueven y se quedan ahí, entonces nos daremos cuenta que esto ocurrió por accidente y que no tenía nada que ver. Ahora, David, este arca va a llegar a un lugar en Israel y ahí se va a quedar. Después David, el rey David, va a querer transportar el arca a Jerusalén. Y hace toda una comitiva y vuelve a hacer esto mismo. Hace un carro con madera nueva y pone a unos bueyes a que jalen la carreta, tal como lo estaban haciendo aquí los filisteos, que no era la manera que el Señor había ordenado que se transportase el arca. Y cuando van llevando el arca, y David está contentísimo danzando delante del arca, de repente la carreta cae en un hoyo y el arca empieza a resbalarse hacia atrás, y uno de los que iban conduciendo alargó su mano para detener el arca y que no se cayera, y el Señor lo mató ahí inmediatamente. Entonces David se fue un poco enojado, o bastante enojado y triste, confundido, a Jerusalén, hasta que investigó y se dio cuenta que no estaba cargando el arca en la forma en la que Dios había ordenado. Aquí el Señor permite que los filisteos hagan esto, porque uno puede pensar, bueno, al tomar el arca y subirla también se pudieron haber muerto, pero el Señor entiende que estos tipos no saben, no les han sido instruidos a ellos cómo deben de llevar el arca. Lo correcto, si hubieran sabido, era que los filisteos hubiesen llamado a algunos de los sacerdotes, pero para que cargaran algunos de los levitas, para que se llevaran el arca como debería ser, ¿no? Pero igual, el Señor permite que esto suceda. Dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron dos vacas que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en el establo. Luego colocaron el arca de Yahvé en el carro, junto con el cofre, con los ratones de oro y con las figuras de sus hemorroides. Y las vacas entonces, tomando la vía recta por el camino de Betsemes, seguían una misma senda, andando y mugiendo sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Qué tremendo, ¿no? Algunos comentaristas dicen que las vacas tal vez iban mugiendo porque dejaron sus crías atrás. O sea, no estaban muy contentas de separarse de sus crías. Otros dicen que estaban mugiendo de felicidad. No sabemos, no les podemos preguntar a las vacas por qué estaban mugiendo. El detalle es que los filisteos vieron que inmediatamente en camino recto fueron rumbo a Betsemes, que era la primera ciudad de los israelitas que estaba allí. Los de Betsemes estaban segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos divisaron el arca y se regocijaron al verla. Imagínense ustedes el gozo que ha de haber sido para ellos ver, porque estaban atribulados. La gloria, como había dicho la nuera de Elí, la gloria de Israel se ha ido. La gloria de Israel era el arca que tenían ahí, porque el arca representaba la presencia de Dios sobre Israel. Aunque Israel estaba, como vamos a ver incluso aquí, en rebeldía contra Dios, estaban adorando a otros ídolos. Pero aquí ven el arca venir y se regocijaron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué Betsemita y se detuvo allí donde había una gran piedra. Ellos entonces partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé, porque los levitas habían bajado el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado, que tenía dentro los objetos de oro, y los habían colocado sobre aquella gran piedra. Luego los hombres de Betsemes hicieron subir holocaustos y sacrificaron víctimas a Yahvé en aquel día. Fue un día de gran gozo para ellos. Y cuando los cinco príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón aquel mismo día. O sea, ellos se dieron cuenta que Dios era el que había hecho esas cosas, y al ver que estaba todo bien, se regresan aquel mismo día. Y las hemorroides de oro que los filisteos pagaron a Yahvé como ofrenda por la culpa son estas: una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y los ratones de oro eran conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes. tanto de ciudades fortificadas como de las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca de Yahvé permanece como testimonio hasta este día en el campo de Josué Betsemita. Ahora, como dije, aunque el consejo de los sacerdotes eran que hiciesen figura de las hemorroides de oro y hicieran cinco y pusieran cinco ratones de oro, vemos aquí que las aldeas, todas las demás aldeas quisieron mandar su ratón de oro para que, como ofrenda por la culpa, ¿verdad? Pero el Señor castigó a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. De todo el pueblo hizo morir a 50,070 hombres y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había castigado con gran mortandad. ¡Wow! Ahora, el Señor no tiene reliquias, pero el Señor había demostrado al pueblo de Israel que el hombre no se puede acercar a Dios así nada más. Nosotros tenemos la gran ventaja que a través del sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo por nosotros, el derramamiento de su sangre en el Calvario, nos ha comprado y nos ha permitido entrar delante del trono de la misericordia. Pero el Señor hizo claro al hombre que era inaccesible Dios al hombre natural. Cuando se apareció Dios al pueblo de Israel por primera vez, bueno, vemos que a Moisés se le apareció en la zarza, ¿verdad? Pero era una figura. Pero cuando el Señor se presentó delante del pueblo de Israel, era una columna de tinieblas, de fuego, y el monte estaba temblando y había y salía humo, y era una situación, la voz que hablaba, porque el Señor habló al pueblo de Israel los 10 mandamientos de su boca. Y ellos escucharon este gran voz con este volumen impresionantísimo del monte Sinaí y el monte temblando, que creyeron que se iban a morir. Y le dijeron a Moisés, no queremos oír a Dios más porque nos vamos a morir de espanto. Ve y habla tú con él y lo que él te diga, tú no lo dices a nosotros. Pero el pueblo de Israel se dio cuenta, porque incluso el Señor dijo, nadie puede traspasar los límites que voy a poner alrededor del monte. Cualquiera que traspase ese límite va a morir. Nuevamente, el Señor estaba diciendo que Él es inaccesible para el hombre natural. Y lo impresionante es que ya una vez que el Señor ordena a Moisés, bueno, sabemos la historia, Moisés está allá arriba con el Señor 40 días y 40 noches, el Señor le entrega dos tablas. Cuando baja Moisés, el pueblo está en pecado, porque Aarón permitió, él hizo un becerro de oro para que la gente lo adorara, y estaban adorándolo con los rituales a los cuales estaban acostumbrados allá en Egipto, con orgías y con borracheras, etcétera. Y Moisés se indigna, les avienta las tablas que había el Señor hecho. Se rompen las tablas y Moisés tiene que regresar otra vez a que el Señor le dé unas tablas nuevas. Y el Señor le dice a Moisés que haga un tabernáculo como figura de lo que hay arriba en el cielo. Y esto es también importante porque le dijo, fíjate bien el modelo que te fue presentado allá, que hagas exactamente como el modelo que se te mostró. Es más, dijo el Señor, yo voy a preparar a dos personas y les voy a dar sabiduría por medio de mi Espíritu Santo para que ellos construyan las cosas como yo quiero, porque es necesario que sea como el modelo que está ahí en el cielo. Una vez hecho el tabernáculo, después, en la época de Salomón hizo el templo, que era lo mismo, pero ya en un edificio físico estable, ya no portátil. Había la misma situación en donde estaba la parte de afuera, estaba el atrio, o sea, era una gran cortina que tenía unas puertas en donde la gente podía llegar ahí a traer su holocausto, su ofrenda al Señor, ya sea por el pecado, ofrenda por dedicación, ofrenda de paz, sus primicias que le traían al Señor. Y lo que hacían era que la gente, pues, cuando entregaban esa carne para, a veces era carne, a veces era vegetales, Se asaba allí en el altar y después se sentaban a comer ellos, en cierta forma como se sentaban a comer con el Señor. Pero dentro, lo que era ya el tabernáculo en sí, estaba lo que era el lugar santo, en donde solamente los sacerdotes podían entrar a oficiar ahí. Y es donde estaban los panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y estaba el altar del incienso también, y estaba una menorá grande que alumbraba el lugar santo. Pero dentro del lugar santo, en la parte posterior, estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, lo único que había era el arca que estaba allí. Y había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con un tazón, con la sangre de uno de los machos cabríos, porque dedicaban dos machos cabríos para la expiación del pecado del pueblo. A uno lo dejaban ir en el desierto, que era, significaba que los pecados el Señor los echaba fuera, pero a otro lo sacrificaban, y esa sangre la esparcía el sumo sacerdote en el arca, en la parte de la tapa, que se le considera el trono de la misericordia. Ese era el lugar inaccesible para todo hombre, y solamente podía entrar el sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío que cubría los pecados del pueblo. Nos dice el libro de Hebreos, y también nos dice Pablo, que eso era figura de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Derramó su propia sangre. Toda ofrenda por el pecado tenía que hacerse fuera de la ciudad. O sea, la víctima era sacrificada fuera. Y el Señor fue sacrificado fuera de la ciudad también, como perfecta ofrenda por el pecado. Y a través de en el momento que el Señor expiró, dice la Biblia que el velo del templo se partió en dos. Y eso quiere decir que ahora nosotros tenemos entrada, no porque el Señor bajó el estándar, no porque el Señor dice ahora entre cualquiera, sino porque ahora estamos con Cristo Jesús, cubiertos con Él. Él nos representa delante de Dios. Y se dan cuenta ustedes la grandeza de lo que esto significa, que ahora nosotros podamos, como dice Pablo, llegar con confianza, ya no con un temor así, con un terror de qué va a pasar, me voy a morir. Porque ahora Cristo mató la muerte que me correspondía a mí. Como dijo Lutero, la cruz fue la muerte y el pecado del pecado. El Señor terminó con todo eso. Y ahora podemos con confianza. Satanás siempre nos va a estar acusando. ¿Con qué cara te vas a presentar ahora delante de Dios, después de lo que acabas de hacer? Pero el Señor siempre con su misericordia tiene abiertas las puertas para que vayamos nosotros al trono de su misericordia y en todo momento estar pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo que nos laven su sangre. Y qué bendición que ahora podamos con esa confianza, por el amor tan grande que nuestro bendito Dios ha tenido por nosotros. En el capítulo 7 de Primera de Samuel hemos visto cómo el pueblo de Israel, cuando estaban peleando con los filisteos, llevaron el arca a la zona de guerra creyendo que iban a ganar la guerra, y eso hizo el efecto contrario. Los filisteos dijeron: seamos hombres y vamos a pelear fuertes. Dice: ay de nosotros, ahora el Dios de Israel está aquí y esto nunca antes ha pasado, pero seamos fuertes y seamos hombres y vamos a pelear con todo lo que tenemos. Y pues vencieron los filisteos, se quedaron con el arca, pero el Señor levantó su mano contra los filisteos y les mandó plagas, de manera que los filisteos regresan el arca a Israel en un carro. Pero llegan en este carro a Bet-Semes, y los de Bet-Semes miran adentro del arca, y dice aquí que el Señor hizo morir a 50,070 hombres. Hay comentaristas que dicen que la versión Septuaginta nada más dice 70. Los comentaristas están como entre que si sean 70 o son 50,070, porque dicen cómo va a haber 50,000 personas en esta aldea de Bet-Semes. Pero si la Biblia dice 50,000, a lo mejor fueron 50,000. No sabemos cuántos curiosos se metieron a ver ahí lo que había dentro del arca, pero el Señor los mata por el detalle de que, como dije, aunque el Señor no tiene tanto objetos que sean así fetiche, el Señor estaba mostrando que era inaccesible al hombre normal, al hombre normal. Fueron entonces los hombres de Kiriat Jearim e hicieron subir el arca de Yahvé a la serranía y la colocaron en casa de Abinadab y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Yahvé. O sea, la llevan a otro lugar y miren lo que les trajimos. A nosotros ya nos fue mal, pero aquí se las dejamos a ustedes. Pero la dejan allí en casa de este Abinadab y consagra a Eleazar su hijo solamente para que la cuide, no para que la esté tocando ni para que esté mirando lo que hay dentro. Y desde ese día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, se pronuncia Kiriat Jearim, porque la J en hebreo no se pronuncia como J, sino como Y. Pasaron muchos días, llegaron a ser 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Yahvé. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en medio vuestro a los dioses extraños y a Astarot, y preparad vuestro corazón para Yahvé. Servidle solo a él, y él os librará de mano de los filisteos. Miren, anteriormente el pueblo de Israel salió por su propia idea, a su propia manera, a hacer guerra contra los filisteos. El hecho de quererse librar de la opresión de los filisteos era un buen deseo, pero no consultaron a Dios. Y les fue cosa ligera, simple y sencillamente, hacer guerra contra los filisteos. Pero el Señor lo permitió que ganaran. Y ellos se quejaron y dijeron: ¿por qué Jehová nos ha herido? ¿Por qué Jehová se ha vuelto en contra nuestra, permitiéndoles a estos incircuncisos que nos peguen a nosotros y que nos derroten? Ahora lo vamos a traer a la fuerza, junto con nosotros a la guerra. Y se llevaron el arca, pero aún así el Señor no permitió que ellos ganaran, sino lo fueron derrotados. Pero ahora Samuel les está diciendo: el problema que ustedes tienen es que tienen ídolos. Están adorando a sus ídolos. Si ustedes quitan esos ídolos de su vida y se vuelven de todo corazón al Señor, Él los va a librar de la mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahora, fíjense, los Baales, la palabra Baal significa Señor. O sea, tenían muchos ídolos. Tenían a Moloc, tenían a Mamón, tenían a Astarot, que la vemos aquí, y otros ídolos que heredaron de diferentes pueblos que estaban alrededor, cosa que el Señor había prohibido. Imagínense ustedes lo que era esto, la adoración a Moloc y a Baal. Era en donde las ponían los hijos a los bebés en las manos de estos dioses, que eran unas figuritas, pues no eran muy grandes, pero suficientemente grandes, como de tal vez un metro de altura, con las manos extendidas, y los calentaban al rojo vivo y ponían a los bebés allí y los veían morir, a sus propios hijos. Y uno dice: bueno, esos eran aquellos tipos, qué salvajes, cómo se atrevían a hacer unas cosas, unas salvajadas así. Bueno, tal vez ahora nosotros no tenemos a Moloc, pero tenemos clínicas de aborto. Y hay métodos de aborto que son impresionantes. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ver películas en donde se ve lo que le hacen al bebé cuando está adentro, cómo lo desmembran, ¿verdad? Y el presidente actual, Barack Hussein Obama, aprobó en uno de los métodos, mientras estaba en el Senado, me parece, se abriese el cráneo del bebé para sacar el cerebro, de manera que se reduzca la cabeza y no lastime mucho a la mujer cuando están haciendo este detalle. Es increíble. Es increíble lo que nosotros... Claro, no tenemos a Moloc y no tenemos a estos Baales, pero tenemos otras cosas que son peores. No tenemos a Astarot, que es el dios del placer sensual, ¿verdad? En donde lo adoraban con orgías. Pero tenemos pornografías y tenemos... Lo mismo lo hay. Nada más que no tenemos el mismo nombre, pero está allí. Y la gente tiene a estos dioses todavía. Y a veces nos quejamos, ¿por qué el Señor no nos ayuda? ¿Por qué el Señor no nos libra? Bueno, aquí dice, quita todos los dioses que estén en tu vida, cualquier cosa que sea más importante que el Señor, limpia todo esto y sirve solo al Dios, a Jehová, a Yahvé. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros, a Yahvé. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahvé y ayunaron aquel día ahí y dijeron, hemos pecado contra Yahvé. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Una de las señales de regresar al Señor es el arrepentimiento. Y tiene que ser así. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Y cuando Nicodemo no entendía por qué tenía que nacer de nuevo, le dijo el Señor, porque lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Por eso te dije que es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y el nacimiento del agua significaba el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento. Tienes que pasar por el proceso de arrepentimiento y luego el Señor se va a encargar de hacerte nacer de nuevo. Se naces a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí el pueblo se arrepiente, reconoce que ha pecado y los juzga allí Samuel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ya les habían dado una buena tunda anteriormente, ¿verdad? Entonces ahora tienen temor. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Yahvé nuestro Dios, que nos salve de mano de los filisteos. Saben los de Israel que ellos no tienen físicamente la fuerza para pelear con los filisteos, aunque eran más, no tenían la fuerza para pelear contra ellos. Y dice, necesitamos que Dios nos salve. Y tomó Samuel un corderito lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel y Yahvé lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel hacía subir el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir a Israel. Pero Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató y fueron derrotados delante de Israel. O sea, Israel todavía no mete la mano. El Señor trae una tormenta terrible, yo imagino relámpagos y centellas ahí, y empezó a desbaratar completamente el ejército de los filisteos. Y fueron derrotados delante de Israel. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos y los fueron acuchillando hasta más abajo de Bet-Car. Luego Samuel tomó una piedra y la sentó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Yahvé. Y todos podemos tener nuestra piedra también, sabiendo, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pero ¿saben una cosa? El Señor no nos ayuda para dejarnos a la mitad del camino. El Señor nos ayuda para soltarnos y decir, bueno, hasta aquí nada más te ayudé. La palabra de Dios dice, el que ha comenzado en ti la buena obra la llevará a su fin. La llevará a su fin. Pero necesitamos nosotros permanecer, porque dijo el mismo Señor en Juan 15, el que no permanece en mí, nada va a poder hacer. Pero si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto. Y el Señor nos va a podar para que llevemos más fruto, pero necesitamos permanecer en Él para que el Señor lleve hasta el fin y que nos presente, como dice Judas, sin mancha delante de Dios. ¿Se imaginan ustedes cómo será eso? Que el Señor nos llegue a presentar sin mancha delante de Dios. Como dice Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Pero necesitamos permanecer, dice, porque si no, no sea que nos alejemos de Él avergonzados, dice en la primera de Juan también. Entonces, así fueron humillados los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel, y la mano de Yahvé estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos les habían tomado desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y también hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, y de año en año hacía un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, pues ahí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel, y ahí edificó un altar a Yahvé. Ahora, en el capítulo 8 nos dice que aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre de su segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Berseba era la parte sur del territorio de Israel. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron a la ganancia deshonesta y recibieron soborno y pervirtieron la justicia. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Ya debía haber Samuel aprendido de lo que le pasó a Elí. Elí tuvo dos hijos y aunque Elí tal vez estaba sirviendo bien como sumo sacerdote, no pudo controlar a sus hijos. Yo no sé si simple y sencillamente estaba muy ocupado en el ministerio Samuel y descuidó a sus hijos. Pero yo les digo una cosa, el gobernar a Israel, como lo estaba viendo desde el punto de vista que el Señor lo veía, no era para dejarle a mi hijo el gobierno. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Jueces, el versículo 22 del capítulo 8 dice, y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobierna tú y tu hijo y el hijo de tu hijo sobre nosotros, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió, yo no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. Yahvé gobernará sobre vosotros. Aquí estaba juzgando Samuel a Israel. Está envejeciendo. Pero en vez de Samuel decirle al Señor, bueno, Señor, ¿y ahora quién va a quedar como juez? Simple y sencillamente pone a sus hijos. Debió Samuel haber aprendido tanto de Gedeón como de Elí, que no era bueno que sus hijos estuviesen gobernando, sobre todo porque sus hijos se habían corrompido. Se inclinaron a la ganancia deshonesta recibiendo soborno, dice, y pervirtieron la justicia. Entonces, todos los ancianos, dice aquí, entonces de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Es lo correcto lo que hace Samuel aquí. Cuando viene ese problema, él lo toma de forma personal. Lo toma como una afrenta personal, Samuel. Y el Señor le va a decir, no es personal, no es a ti el que están ofendiendo, no es a ti el que le están rechazando, sino es a mí. Ahora, los ancianos tenían razón de quejarse contra Samuel, sí tenían razón. Tus hijos están aceptando soborno, están pervirtiendo la justicia. Y lo correcto hubiera sido, pregunta a Dios quién es la persona que tiene que gobernar aquí, porque necesitamos que gobierne alguien justo. Entonces, y la petición que ellos dicen es, queremos un rey como tienen todas las naciones. Se les antojó la pompa del rey, el castillo y todo lo que era cuando salían a la guerra. Nosotros salimos así con capitanes nada más, pero cuando salen los enemigos, los príncipes de los filisteos, han de haber llegado ahí con su caravana, ¿verdad?, a la guerra. Y, ¡wow! Mira estos tipos cómo salen a pelear como... No como Dios manda, pero salen como el hombre manda, ¿verdad? Y nosotros salimos así nada más en grupitos. Entonces, Yahvé dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. ¡Wow! No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Lo que Dios quería era una teocracia, no una monarquía. No que el hombre gobernara, porque el hombre se corrompe. Mis amados, el poder corrompe. No hay hombre que tenga la capacidad de recibir poder sin corromperse. El poder corrompe a la gente. Y el Señor lo sabe. Conforme dice, a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo contigo. Ahora pues, atiende a su voz, pero adviérteles solemnemente, para que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Ahora fíjense, Samuel les va a, como dice aquí el Señor, advertirles solemnemente, como Moisés advirtió al pueblo de Israel. Si ustedes obedecen a Dios, Dios los va a bendecir tremendamente. Pero si lo desobedecen, estas van a ser las maldiciones que van a llegar sobre sus vidas. Y la lista que les dio de las maldiciones era más larga que la de las bendiciones, porque sabía, Moisés ya se lo había dicho el Señor, este pueblo se va a rebelar contra mí. Entonces necesitas darle una advertencia muy solemne. Y con todo y advertencia, el pueblo se rebeló contra Dios. Y aquí dice, adviérteles solemnemente para que sepan lo que el rey va a hacer con ellos. Y Samuel refirió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que había pedido rey. O sea, estas palabras el Señor se las dice a Samuel para que se las diga al pueblo. Diciendo, este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá a su servicio para sus carros de guerra y su caballería, para que corran delante de su carruaje. Y los designará como capitanes de millares y capitanes de 50, y para arar sus campos, y para recoger su cosecha, y para hacer sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros de guerra. Tomará a vuestras hijas para que sean perfumistas, y sean cocineras, y sean panaderas. Tomará vuestros campos, y vuestros viñedos, y vuestros mejores olivares, y los dará a sus siervos. Y diezmará, o sea, tomará un impuesto del 10%, vuestras sementeras y vuestras viñas para darlos a sus eunucos y a sus servidores. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros jóvenes más escogidos y vuestros asnos y los empleará en sus propias labores. Diezmará vuestro rebaño también, el 10% se va a quedar con él. Y vosotros mismos le seréis por siervos. Y en aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien escogisteis. Pero Yahvé no os responderá en aquel día. Y ahí podemos pensar que el pueblo iba a decir, ay, bueno, ay, perdón, perdón. Sí, nos ofuscamos, ¿verdad? Si Dios ya está advirtiendo todas estas cosas, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder ahora? Porque tus hijos no pueden seguir gobernando en esta condición. O sea, en realidad, el 10% del impuesto, pues no era tanto impuesto, ¿verdad? Y en realidad, les digo una cosa, mis amados, el gobierno ha salido ya tan caro. Si vemos la deuda que existe federal, no podemos pagar un gobierno. Es muy caro. Pero así es como es. Y la deuda cada vez se va haciendo mayor y mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. Porque el hombre se corrompe. Y muchas manos entran y toman. Y el Señor aquí está advirtiendo al pueblo. Y era para que el pueblo se arrepintiera y escuchara la voz de Dios. Pero dice el versículo 19, tristemente. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino que dijeron, no, haya rey sobre nosotros. Y seamos nosotros también como todas las naciones. ¡Wow! El mirar hacia afuera, en vez de mirar a Cristo, ¿saben? Eso es uno de los problemas que entre nuestra juventud existe mucho. La presión de los compañeros, el querer ser como los demás. En vez de mirarnos al espejo y ver al Señor, que ese sea nuestro ejemplo. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice Santiago, que es como un espejo. Y cuando la leemos, vemos realmente cómo somos. Dice, pero a veces somos tan torpes que cuando nos vamos, nos olvidamos de cómo somos y copiamos todo lo que los demás hacen. Porque todo lo de los demás lo hacen, entonces está bien hecho. Y aquí están diciendo ellos, no, queremos tener rey como nosotros y queremos ser como todas las naciones. Y luego fíjense, nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. ¡Wow! Eso es lo único que querían. Yo creo que mientras estaba diciendo Samuel, va a poner a capitanes de millares y capitanes de 50 para arar sus campos y para recoger su cosecha y para hacer armas de guerra y los pertrechos de sus carros de guerra. Sí, 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 estaban bien emocionados. Qué bueno, es lo que queremos que haga nuestro rey. Porque no se daban cuenta y ni se dieron cuenta y después van a clamar porque van a ser oprimidos por sus reyes. Miren, mis amados, hasta Salomón, que fue el rey sabio, el tremendo rey sabio, durante su reinado no hubo guerras, hubo paz, hubo abundancia. Pero ustedes saben que cuando muere Salomón, llegan con su hijo Roboam a decirle: tu padre nos puso demasiados impuestos y la carga que tenía sobre nosotros era muy fuerte. Demandaba mucho, porque Salomón era riquísimo. Lo que recogía de Israel eran 230 o 260 toneladas de oro, del puro impuesto de Israel. O sea que la taxación era bastante fuerte. ¿Y eso que era el rey más sabio? Bueno, tal vez utilizó su sabiduría para enriquecerse personalmente, porque murió en pecado Salomón, desafortunadamente. Y estos hombres dicen: no, queremos este rey que salga y que pelee nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos de Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel: escucha la voz de ellos y haz que un rey reine sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hombres de Israel: regrese cada uno a su ciudad. Y vamos a ver después, ya en el capítulo 9, cómo va a ungir a Saúl, que va a ser el primer rey que va de Israel, pero que también va a oprimir al pueblo. Y también va a ser un hombre que, aunque empieza muy humilde, no va a terminar bien. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a imitarte a ti, Señor, a buscar tu rostro, a saber que tenemos que vivir el ejemplo de lo quien tú eres, Señor. Te agradecemos, Señor, que hayas abierto ese camino para entrar al tu trono de misericordia, Señor. Y nos gozamos contigo y te agradecemos tu gran amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.